Hubo una noche en Jerusalén donde dos hombres firmaron la sentencia más cara de la historia. No con tinta, sino con sangre inocente. Anás y Caifás, sumos sacerdotes de Israel, arquitectos del asesinato más oscuro que vieron los cielos, creyeron que matando al Cordero de Dios silenciarían su voz. Pero no sabían que estaban cavando su propia tumba espiritual. La historia registró su poder, pero el cielo registró su caída, y lo que les sucedió después te hará temblar ante la justicia divina. Esto no es teología, es advertencia. La noche había caído sobre Jerusalén como un manto fúnebre. En el palacio del sumo sacerdote, las antorchas proyectaban sombras danzantes sobre muros de piedra, mientras dos hombres tejían el complot más siniestro que registra la eternidad. Anás y Caifás no eran simples líderes religiosos. Eran arquitectos de destinos, manipuladores de multitudes, guardianes de un templo que ya no albergaba la presencia de Dios, sino la presencia de la avaricia y el poder. Anás, el patriarca de una dinastía corrupta, había ocupado el cargo de sumo sacerdote durante años. Aunque Roma lo había destituido, su influencia permanecía intacta como raíces que se niegan a morir. Cinco de sus hijos ocuparían el mismo cargo. Su yerno, Caifás, era quien ostentaba el título oficialmente en aquel momento fatídico. Pero ambos sabían la verdad. Juntos controlaban el Sanedrín, juntos manipulaban el templo, juntos decidían quién vivía y quién moría. Aquella noche habían decidido que Jesús de Nazaret debía morir, no porque fuera culpable de blasfemia, como alegaron ante el pueblo, sino porque su presencia amenazaba el imperio religioso que habían construido con mentiras sagradas. Jesús había volteado las mesas de los cambistas en el templo, ese negocio lucrativo que enriquecía las arcas de la familia de Anás. Había denunciado la hipocresía de los fariseos y saduceos. Había devuelto la fe al pueblo, mientras ellos solo ofrecían rituales vacíos. «Es necesario que un hombre muera por el pueblo», declaró Caifás en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 50. Sin saber que sus palabras profetizaban una verdad que él no comprendía. Jesús moriría, sí, pero no por crimen alguno. Moriría como el Cordero Perfecto, el sacrificio que anularía todos los sacrificios, incluyendo aquellos que mantenían a Anás y Caifás en el poder. Esa noche, cuando Judas Iscariote entró al palacio con 30 piezas de plata tintineando en su bolsa, los ojos de Anás brillaron con una satisfacción macabra. No era solo la captura de un rebelde lo que celebraban, era la preservación de su reino terrenal, pero en los cielos algo se estremecía. Los ángeles contenían el aliento. El padre observaba en silencio, y el hijo caminaba voluntariamente hacia el Getsemaní, sabiendo que la traición ya estaba en marcha. Lo que Anás y Caifás no podían ver en medio de su triunfo temporal era la sombra que los seguía, no la sombra de Roma, que los toleraba, no la sombra del pueblo, que los temía, sino la sombra del juicio divino, que ya comenzaba a cerrarse sobre ellos como una red invisible. Cada palabra que pronunciarían contra Jesús, cada falso testimonio que permitirían, cada golpe que autorizarían, sería registrado en los libros celestiales con tinta de fuego. Cuando arrestaron a Jesús en el huerto, lo llevaron primero ante Anás. El anciano patriarca quería interrogarlo personalmente, saborear su captura antes de enviarlo a Caifás para el juicio formal. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 12 al 24, se narra cómo Anás interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Pero Jesús, con la calma de quien conoce el fin desde el principio, respondió: «Yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto». La respuesta enfureció a uno de los alguaciles, quien golpeó a Jesús en el rostro. Anás no lo detuvo. No condenó la violencia. simplemente observó con indiferencia mientras el Hijo de Dios sangraba ante él. Ese silencio cómplice selló su destino. Luego lo envió atado a Caifás, quien ya había convocado al Sanedrín en plena noche, violando todas las leyes judías que prohibían juicios nocturnos para casos capitales. Caifás necesitaba un veredicto rápido. Necesitaba que Jesús muriera antes de que el pueblo se despertara y se diera cuenta del complot. Así que orquestó el juicio más corrupto de la historia. Testigos falsos, acusaciones contradictorias, gritos de condena donde debía haber investigación. Y cuando Jesús finalmente declaró ser el Hijo de Dios, Caifás rasgó sus vestiduras en un gesto teatral y gritó: «¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos?», según Mateo, capítulo 26, versículo 65. Pero al rasgar sus vestiduras sacerdotales, Caifás había violado Levítico, capítulo 21, versículo 10, que prohibía a los sumos sacerdotes rasgar sus ropas. En su afán por condenar al justo, se había descalificado a sí mismo como sacerdote. La ironía divina ya comenzaba a manifestarse. El juicio contra Jesús se había convertido en el juicio contra sus acusadores. Aquella noche, mientras Jesús era golpeado, escupido y burlado en el patio de Caifás, los dos sacerdotes se retiraron satisfechos. Habían logrado lo que querían. Al amanecer, lo entregarían a Pilato para su ejecución. El nazareno sería solo un recuerdo amargo, una amenaza eliminada. O eso creían, porque no sabían que estaban cumpliendo, sin saberlo, el plan perfecto de redención divina, y que el precio de su participación sería cobrado con intereses eternos. Amaneció sobre Jerusalén, pero no hubo luz para Anás y Caifás. Solo la claridad falsa de quienes creen haber ganado cuando en realidad acaban de perder todo. Arrastraron a Jesús ante Pilato, el gobernador romano, porque necesitaban que Roma ejecutara lo que su religión había condenado. ¡Qué paradoja más amarga! Los guardianes de la ley de Moisés recurriendo a los gentiles para hacer su trabajo sucio. Pilato, ese político pragmático que lavaba sus manos mientras condenaba inocentes, vio a través del complot desde el primer momento. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 18, se registra que sabía que por envidia lo habían entregado. No era justicia lo que buscaban Anás y Caifás, era eliminación. No era verdad lo que defendían, era poder. Los sumos sacerdotes se agolparon en el pretorio, gritando acusaciones: «Hemos hallado a este pervirtiendo a la nación, prohibiendo dar tributo a César y diciendo que él mismo es el Cristo, un rey», según Lucas, capítulo 23, versículo 2. Cada palabra era una mentira envuelta en celo religioso. Jesús nunca prohibió pagar tributo. De hecho, había dicho: «Dad al César lo que es del César». Nunca se proclamó rey terrenal. Su reino no era de este mundo. Pero Caifás y Anás no buscaban verdad, buscaban sangre, y manipularon a la multitud con maestría satánica. Ese pueblo que días antes gritaba «¡Hosanna!», mientras Jesús entraba en Jerusalén, ahora aullaba «¡Crucifícale!», como si fueran dos masas diferentes. Pero no lo eran. Eran la misma gente, solo que envenenada por el veneno que los sacerdotes habían destilado en sus oídos durante toda la noche. Pilato intentó liberar a Jesús. Ofreció la opción entre Jesús y Barrabás, un asesino y revolucionario. Seguramente, pensó, el pueblo elegiría al maestro de Galilea. Pero Anás y Caifás ya habían sembrado su influencia. Habían enviado emisarios entre la multitud. Y cuando Pilato preguntó: «¿A quién queréis que os suelte?», la respuesta fue un rugido unánime: «¡A Barrabás!». En ese momento, algo se rompió en el tejido espiritual del universo. Israel había elegido a un asesino sobre el Mesías. Los sacerdotes habían elegido preservar su poder antes que reconocer a su Dios. Y Caifás, con su rostro impasible, observaba satisfecho mientras Pilato cedía a la presión. «¿Qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo?», preguntó Pilato según Mateo, capítulo 27, versículo 22. Y la respuesta que vino de esos labios manipulados fue como un trueno sobre Jerusalén. «Sea crucificado», Pilato insistió. «Pues qué mal ha hecho». Pero ya no había razón, solo furia orquestada. Y en un acto que sellaría el destino de generaciones, los sacerdotes y el pueblo gritaron las palabras más oscuras de la historia judía. «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos», según Mateo, capítulo 27, versículo 25. Anás y Caifás acababan de invocar una maldición sobre sí mismos y su descendencia. No lo sabían, pero habían firmado su sentencia con las mismas palabras que creían les daban victoria. Dios no maldijo a Israel ese día. Israel se maldijo a sí mismo, guiado por líderes ciegos que cavaban tumbas con lenguas venenosas. Cuando Jesús fue flagelado, coronado de espinas y cargado con la cruz, Caifás no mostró compasión. Cuando cayó bajo el peso de la madera, los sacerdotes no intervinieron. Cuando fue clavado en el Calvario entre dos ladrones, ellos estaban allí, observando, burlándose. «A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar», gritaron según Mateo, capítulo 27, versículo 42, sin comprender que precisamente en ese «no poder salvarse» estaba la salvación de toda la humanidad. Pero mientras Jesús agonizaba en la cruz, sucedió algo que hizo temblar a Caifás hasta los huesos. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, según Mateo, capítulo 27, versículo 51. Ese velo que separaba el lugar santísimo, donde sólo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, se abrió de par en par. Dios mismo estaba declarando obsoleto el sacerdocio de Anás y Caifás. El verdadero sacrificio había sido consumado. Ya no se necesitaban mediadores corruptos. El acceso a Dios estaba abierto para todos. Caifás, que en ese momento debía estar en el templo supervisando los sacrificios de la Pascua, recibió la noticia del velo rasgado con terror. Sabía lo que significaba. El sistema que lo mantenía en el poder acababa de ser anulado por una mano invisible. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron. Y mientras el centurión romano confesaba, verdaderamente este era hijo de Dios, Caifás solo podía sentir el peso aplastante de lo que había hecho. Anás, más anciano y más cínico, trató de minimizar los eventos. «Son fenómenos naturales», debió haber murmurado a su yerno. «El pueblo olvidará». Pero ambos sabían que algo irreversible había sucedido. Habían matado al justo, y el universo mismo lo había testificado. La pregunta ya no era si habían triunfado. La pregunta era, ¿cuánto tardaría el juicio en alcanzarlos? La respuesta comenzaría a revelarse 3 días después, cuando la tumba de Jesús apareció vacía, y los rumores de resurrección comenzaron a propagarse como fuego incontrolable. Y en ese momento, Anás y Caifás supieron que no habían vencido. Habían despertado a algo que no podían matar. Habían desafiado a alguien que tenía poder sobre la muerte misma. Y el precio de esa arrogancia apenas comenzaba a cobrarse. El tercer día después de la crucifixión, Jerusalén despertó con un rumor que heló la sangre de Anás y Caifás. La tumba estaba vacía. Los soldados romanos, aquellos mismos que habían sido sobornados para custodiar el sepulcro sellado, llegaron temblorosos al palacio del sumo sacerdote con noticias que desafiaban toda lógica humana. Un ángel había descendido, la piedra había rodado y el cuerpo de Jesús había desaparecido. Caifás los recibió con el rostro desencajado. según el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 11 al 15, los principales sacerdotes se reunieron con los ancianos y tomaron una decisión desesperada: sobornar a los soldados para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo mientras ellos dormían. Les dieron una gran suma de dinero y prometieron protegerlos ante Pilato si la historia causaba problemas. Pero esa mentira tenía grietas evidentes. ¿Cómo podían los soldados saber quién robó el cuerpo si estaban dormidos? ¿Y cómo todos los guardias se durmieron simultáneamente cuando ello significaba pena de muerte bajo ley romana? La historia era absurda, pero Caifás no tenía opciones mejores. Necesitaba contener el rumor de resurrección como fuera, porque si el pueblo creía que Jesús había vencido a la muerte, todo el poder del Sanedrín se desmoronaría. Anás, sentado en las sombras de su palacio, comprendió algo más oscuro. No estaban lidiando con un cadáver robado. Estaban lidiando con algo sobrenatural. Los fenómenos del viernes de crucifixión, el velo rasgado, el terremoto, la oscuridad de 3 horas, no habían sido coincidencias. Y ahora esto, una tumba vacía custodiada por soldados romanos, un sepulcro sellado con el sello de Roma, violado sin romper el sello. Durante los siguientes 40 días, los reportes se multiplicaron. Jesús había aparecido a María Magdalena. Había caminado con 2 discípulos en el camino a Emaús. Había entrado en habitaciones cerradas donde sus seguidores se escondían. Más de 500 hermanos lo vieron a la vez, según Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6. Cada aparición era un clavo más en el ataúd de la narrativa de Caifás. Los discípulos, que habían huido aterrorizados durante el arresto, ahora predicaban abiertamente en el templo. Pedro, quien había negado a Jesús 3 veces, ahora declaraba ante miles: «A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo», según Hechos, capítulo 2, versículo 36. Y lo decía en el corazón del territorio de Caifás, en el atrio del templo mismo. Anás y Caifás intentaron silenciarlos. Arrestaron a Pedro y Juan cuando sanaron a un cojo en la puerta del templo. Los llevaron ante el Sanedrín, ese mismo tribunal que había condenado a Jesús, y les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Pero los apóstoles respondieron con una valentía que solo podía venir de haber visto al resucitado. «Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído», según Hechos, capítulo 4, versículos 19 al 20. Esas palabras fueron como espadas en el corazón de los sumos sacerdotes: «lo que hemos visto y oído». Los discípulos no estaban especulando, no estaban perpetuando un fraude, eran testigos oculares. Y su testimonio estaba demoliendo la autoridad del Sanedrín pieza por pieza. La situación empeoró cuando un miembro del propio Sanedrín, José de Arimatea, quien había dado su tumba para sepultar a Jesús, comenzó a hablar abiertamente sobre lo que había visto. Nicodemo, otro miembro influyente, también mostraba simpatía por el movimiento nazareno. La disidencia crecía dentro de la misma estructura de poder que Anás había controlado durante décadas. Pero el golpe más devastador vino desde dentro de su propio círculo. Saulo de Tarso, un fariseo celoso educado a los pies de Gamaliel, uno de los más respetados rabinos de Israel, había perseguido violentamente a los seguidores de Jesús con la bendición de los sumos sacerdotes. Había ido a Damasco con cartas de autorización para arrestar cristianos. Pero en el camino, algo sucedió que ni Anás ni Caifás pudieron explicar. Saulo fue derribado por una luz del cielo y escuchó la voz de Jesús: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?», según Hechos, capítulo 9, versículo 4. El perseguidor se convirtió en apóstol. El que respiraba amenazas ahora predicaba resurrección. y lo hacía con un conocimiento teológico que ninguno de los pescadores galileos poseía. Pablo, como ahora se llamaba, se convirtió en la pesadilla intelectual de los sumos sacerdotes. Cada conversión era una prueba más de que algo real había sucedido en esa tumba. No se puede sostener una mentira cuando los que la inventaron comienzan a creerla ellos mismos. Y no solo los iletrados creían. Sacerdotes del templo, fariseos, incluso algunos saduceos comenzaron a abrazar la fe en el resucitado. El libro de Hechos, capítulo 6, versículo 7, dice que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Para Anás, esto era traición. Para Caifás, era el colapso de todo lo que había construido. Su autoridad se desintegraba ante sus ojos. El pueblo ya no los respetaba con el mismo temor reverente. Los veían como lo que eran, asesinos del justo, enemigos del Mesías, obstáculos para la verdad de Dios. Y en las noches, cuando las lámparas se apagaban y el silencio se instalaba en sus palacios, ambos sacerdotes enfrentaban algo peor que la pérdida de poder. Enfrentaban sus conciencias. Porque por más que intentaran justificar sus acciones, por más que repitieran que habían actuado por el bien de la nación, la verdad los acosaba como un espectro. Habían matado al Hijo de Dios. Y Él había resucitado, demostrando quién era realmente. El juicio divino ya no era una posibilidad futura, ya estaba en marcha, y lo que vendría después sería solo la manifestación visible de una sentencia que ya había sido pronunciada en los cielos. Los años que siguieron a la resurrección fueron de tormento progresivo para Anás y Caifás. No fue un castigo súbito y dramático, sino algo mucho más cruel. La lenta desintegración de todo lo que habían valorado. Su poder, su prestigio, su legado, todo comenzó a resquebrajarse como un edificio carcomido por dentro. Caifás mantuvo el cargo de sumo sacerdote hasta el año 36 después de Cristo, cuando fue depuesto por el gobernador romano Vitelio. La destitución fue humillante. 18 años en el poder terminaron abruptamente, sin ceremonias de honor, sin reconocimiento. Simplemente fue removido como se quita un mueble viejo que ya no sirve. La dinastía de Anás, que había monopolizado el sumo sacerdocio, comenzaba a perder su control férreo. Anás vio como uno tras otro sus hijos ocupaban y perdían el cargo. 5 de sus descendientes llegaron a ser sumos sacerdotes, pero ninguno con la estabilidad que había disfrutado él en su tiempo. Era como si una maldición persiguiera a la familia, impidiéndoles mantener lo que sus manos corruptas habían conquistado. El cargo que antes era su orgullo, ahora era una fuente de ansiedad constante. Pero el verdadero tormento no era político, era espiritual. El movimiento cristiano crecía exponencialmente. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41, se registra que 3.000 personas se bautizaron en un solo día durante el Pentecostés. Luego fueron 5.000, según Hechos, capítulo 4, versículo 4. Y siguieron multiplicándose a pesar de las persecuciones, los arrestos y las amenazas. Anás y Caifás intentaron todo para detenerlos. Ordenaron arrestos masivos, autorizaron azotes públicos, dieron su aprobación silenciosa cuando Esteban, el primer mártir cristiano, fue apedreado hasta la muerte. Pero cada gota de sangre derramada solo parecía fortalecer al movimiento. Era como intentar apagar un incendio con aceite. Cuanto más perseguían, más crecía la iglesia. Los milagros que los apóstoles realizaban eran innegables. Sanidades documentadas, liberaciones de demonios, incluso resurrecciones de muertos. Todo en el nombre de Jesús, ese nombre que Caifás había intentado borrar de la memoria de Israel. Pero ahora ese nombre tenía más poder que nunca. La gente traía a sus enfermos para que, aunque la sombra de Pedro cayera sobre ellos, según Hechos, capítulo 5, versículo 15. El templo, ese edificio majestuoso que había sido el centro de poder de Anás y Caifás, comenzó a perder su significado espiritual. Los cristianos seguían acudiendo para orar, pero ya no necesitaban los sacrificios que el sacerdocio ofrecía. Predicaban que Jesús era el Cordero final, el sacrificio perfecto que había anulado todos los demás. El negocio del templo, esa maquinaria corrupta que había enriquecido a la familia de Anás, empezó a tambalearse. Hay registros históricos que sugieren que fenómenos extraños comenzaron a ocurrir en el templo después de la crucifixión de Jesús. Josefo, el historiador judío, y otras fuentes del Talmud mencionan eventos inexplicables durante esos años. La puerta del lugar santísimo abriéndose por sí sola, la luz del candelabro occidental extinguiéndose constantemente, el lote que determinaba el chivo expiatorio cayendo siempre en la mano izquierda, un presagio de maldición. Estos signos aterraban a los sacerdotes. Entendían el simbolismo. Dios había abandonado el templo. La Shekinah, la presencia divina que había morado entre los querubines del propiciatorio, ya no estaba allí. El edificio seguía en pie. Los rituales continuaban, pero era un cascarón vacío. Una religión sin Dios. Un sacerdocio sin unción. Una ceremonia sin poder. Caifás debió caminar por esos atrios dorados sintiendo el peso de la ausencia divina. Cada sacrificio que autorizaba era un recordatorio de que el verdadero sacrificio ya había sido ofrecido, y él lo había rechazado. Cada Yom Kippur que entraba al lugar santísimo sabía que el velo ya había sido rasgado, que Dios había declarado obsoleto ese sistema. Anás, anciano y amargado, vio cómo su imperio religioso se desmoronaba ante sus ojos. Sus nietos no tendrían el poder que él tuvo. Sus bisnietos ni siquiera recordarían la gloria de su casa. Todo lo que había construido con manipulación y violencia se revelaba como arena movediza. Nada de eso duraría. Y luego estaba el tormento de la memoria. Porque por más que intentaran olvidar, la imagen de Jesús sangrando en el pretorio los perseguía. Sus palabras ante el Sanedrín resonaban en sus mentes. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, según Mateo, capítulo 26, versículo 64. ¿Y si había dicho la verdad? ¿Y si realmente era el Mesías? ¿Y si ellos, los guardianes de la ley, los intérpretes de las profecías, habían sido los únicos ciegos que no lo reconocieron? Estas preguntas debieron atormentarlos en las noches solitarias, cuando el poder y la política ya no podían acallar la voz de la conciencia. El juicio de Dios sobre Anás y Caifás no fue un rayo que los fulminó. Fue la agonía lenta de ver cómo todo lo que amaban se pudría en sus manos. Fue la humillación de ser relevados de sus cargos. Fue el terror de presenciar cómo el movimiento que intentaron destruir conquistaba el mundo. Fue la tortura de saber que habían estado en el lado equivocado de la historia y que la eternidad los recordaría como los villanos del relato más importante jamás contado. Jesús lo había profetizado, y sus palabras eran más que advertencias, eran sentencias selladas en el cielo. Cuando caminó hacia el Calvario cargando la cruz, se volvió a las mujeres que lloraban por él, y les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos», según Lucas, capítulo 23, versículo 28. Y luego añadió la profecía más oscura, «Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará?». Anás y Caifás escucharon esas palabras indirectamente a través de reportes. Las ignoraron. pero 37 años después de la crucifixión, en el año 66 después de Cristo, esas palabras comenzaron a cumplirse con una precisión aterradora. Y aunque ambos sacerdotes probablemente ya habían muerto para entonces, sus hijos y nietos vivieron el horror que sus pecados habían invocado sobre Jerusalén. La ciudad que había gritado «¡Crucifícale!», ahora sería ella misma crucificada. La nación que había derramado sangre inocente, ahora derramaría su propia sangre en cantidades inimaginables. Y el templo que había sido profanado por la corrupción de Anás y Caifás sería reducido a escombros humeantes. Todo comenzó con una revuelta judía contra Roma. Los celotes, llenos de fervor nacionalista, creyeron que podían expulsar al imperio más poderoso del mundo. Subestimaron la furia romana. El emperador Nerón envió a su general Vespasiano para sofocar la rebelión, y cuando Vespasiano fue proclamado emperador, su hijo Tito continuó el asedio. Josefo, el historiador judío que fue testigo ocular de la destrucción, registró detalles que hacen temblar el alma. Jerusalén fue sitiada durante la Pascua, cuando la ciudad estaba llena de peregrinos. Los romanos construyeron un muro alrededor de toda la ciudad para que nadie pudiera escapar. Y dentro de esos muros comenzó una pesadilla que superó todo lo imaginable. El hambre fue el primer tormento. La comida se agotó rápidamente. La gente comenzó a comer cuero, hierba, incluso a robar comida de las bocas de los muertos. Josefo cuenta que una mujer llamada María, enloquecida por el hambre, mató y cocinó a su propio hijo. Cuando los rebeldes olieron la carne asada y entraron a robarla, descubrieron el horror. Era el cumplimiento literal de la maldición de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 53 al 57, donde se profetizaba que en el asedio las madres comerían a sus propios hijos. Las facciones judías dentro de la ciudad se tornearon unas contra otras. Los celotes luchaban contra los saduceos. Los sicarios asesinaban a cualquiera sospechoso de querer rendirse. El templo mismo se convirtió en un campo de batalla donde corría sangre judía sobre los atrios sagrados. Irónicamente, derramaban más sangre entre ellos de la que Roma había derramado hasta ese momento. Finalmente, en el año 70 después de Cristo, las legiones romanas rompieron los muros. Lo que siguieron fue una masacre sin precedentes. Soldados romanos entraron como una marea de hierro y sangre. No hubo misericordia. Ancianos, mujeres, niños, todos fueron pasados por la espada. Josefo estima que 1.100.000 judíos murieron durante el asedio y la destrucción final. El templo, ese edificio magnífico que Herodes había reconstruido y que era el orgullo de Israel, fue incendiado. Tito aparentemente dio órdenes de preservarlo, pero un soldado lanzó una antorcha encendida y las llamas se propagaron incontrolablemente. El oro que recubría las paredes se derritió entre las grietas de las piedras. Los soldados romanos desmantelaron el templo piedra por piedra para recuperar el oro fundido. Era el cumplimiento literal de las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 24, versículo 2. «De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada». Los discípulos no habían entendido completamente esa profecía cuando la escucharon. Pero 40 años después, era una realidad innegable. El lugar santísimo, donde Caifás había entrado año tras año para ofrecer sacrificios, fue profanado por soldados gentiles. Los utensilios sagrados fueron robados y llevados a Roma como trofeo. El candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición, todo fue exhibido en el triunfo de Tito en las calles de Roma. Hoy aún se puede ver tallado en el Arco de Tito ese monumento que conmemora la destrucción de Jerusalén. Pero la humillación no terminó ahí. 97.000 judíos fueron tomados como esclavos. Muchos fueron enviados a Egipto para trabajar hasta la muerte en las minas. Otros fueron llevados a Roma para ser devorados por bestias en el Coliseo como entretenimiento para las masas. Los más jóvenes y hermosos fueron reservados para marchar en el desfile triunfal de Tito, encadenados y exhibidos como animales. El sitio del templo fue declarado maldito. Los romanos araron el área y la cubrieron con sal, un símbolo de esterilidad eterna. Prohibieron a los judíos vivir en Jerusalén. La ciudad santa se convirtió en una colonia romana llamada Aelia Capitolina. El pueblo elegido fue dispersado por las naciones, comenzando una diáspora que duraría casi 2000 años. ¿Y dónde estaban los descendientes de Anás y Caifás durante esta catástrofe? Es probable que muchos murieran en el asedio. Otros quizás fueron esclavizados. Su linaje sacerdotal, que una vez fue su orgullo, ahora era su maldición. Sin templo no había sacerdocio. Sin sacrificios no había función para ellos. La dinastía que habían construido con sangre inocente fue borrada por sangre culpable. La ironía divina es abrumadora. Caifás había dicho: «Nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca», según Juan, capítulo 11, versículo 50. Pero al matar a ese hombre, garantizó que toda la nación pereciera. Su intento de preservar la nación con el asesinato de Jesús resultó en la destrucción total de la nación. Y cuando el último tizón se apagó en las ruinas del templo, cuando las últimas voces de los moribundos se extinguieron en las calles empapadas de sangre de Jerusalén, el silencio que siguió fue el silencio del juicio consumado. Dios había advertido, Jesús había llorado sobre la ciudad, los profetas habían clamado, pero Anás, Caifás y su generación no quisieron escuchar y pagaron el precio más alto que una nación puede pagar. Dejaron de existir como pueblo en su propia tierra. Pero la destrucción de Jerusalén no fue el fin del juicio sobre Anás y Caifás. Fue solo el prólogo, porque ambos habían muerto antes de ver las ruinas del templo, pero eso no significaba que habían escapado. Al contrario, habían entrado en un lugar donde no hay escapatoria, donde el tiempo no alivia el tormento, donde la memoria no olvida. La Biblia es clara sobre el destino de los injustos. En Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31, Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro. No es una simple ilustración moral. Es una ventana hacia la realidad post-mortem. El rico, que vivió en opulencia mientras ignoraba al mendigo en su puerta, murió y fue sepultado. Y el texto dice con claridad escalofriante: «Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos». No era un sueño, no era una metáfora, era tormento consciente. El rico podía ver a Abraham de lejos, podía hablar, podía sentir, podía recordar, y lo más terrible, sabía por qué estaba allí. «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado», le respondió Abraham. Anás y Caifás, cuando cerraron sus ojos en la muerte, abrieron otros ojos en un lugar que no querían conocer. Y allí, en ese sitio de espera antes del juicio final, enfrentan la realidad completa de lo que hicieron. No pueden engañarse más, no pueden manipular más, no pueden comprar testigos falsos ni sobornar soldados. Solo existe la verdad desnuda y el peso insoportable de su culpa. Imagine a Caifás en ese lugar. El hombre que rasgó sus vestiduras acusando a Jesús de blasfemia, ahora comprende que el verdadero blasfemo era él. El que se sentó como juez sobre el Hijo de Dios, ahora es el acusado. Y no hay apelación posible, no hay defensa que articular. Cada palabra que pronunció contra Jesús se reproduce en su mente como un disco rayado que no puede detenerse. «¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?», preguntó con desprecio aquella noche en el Sanedrín. según Marcos, capítulo 14, versículo 61. Y Jesús respondió, «Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Caifás lo llamó blasfemia, pero ahora sabe que era verdad profética, y ese conocimiento lo quema más que cualquier llama. Anás, el patriarca corrupto, enfrenta algo aún más oscuro, no solo su propio pecado, sino el legado de muerte que dejó. 5 de sus hijos ocuparon el sumo sacerdocio, y todos continuaron la corrupción que él había institucionalizado. Su yerno Caifás mató al Mesías bajo su tutela. Otro de sus hijos, también llamado Anás, mató a Jacobo, el hermano de Jesús, según registra Josefo en sus Antigüedades Judías. La dinastía de Anás se convirtió en una dinastía de asesinos espirituales. Y él, el fundador de esa casa maldita, lleva el peso de todos los pecados que inspiró. Porque el Señor le dijo a Ezequiel, «El alma que pecare, esa morirá», en el capítulo 18, versículo 20. Pero también está escrito que quien hace tropezar a otros tiene una culpa mayor. Jesús mismo dijo en Mateo, capítulo 18, versículo 6, «Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar». Si esa es la sentencia por hacer tropezar a un creyente, ¿cuál será la sentencia por matar al autor de la fe? El Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15, describe el juicio final ante el gran trono blanco. Los muertos son resucitados para ser juzgados según sus obras. Los libros son abiertos. Y otro libro es abierto, el libro de la vida. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Anás y Caifás no están en el libro de la vida. Rechazaron al único que podía escribir sus nombres allí. Y cuando llegue ese día del juicio final, cuando sean resucitados para enfrentar al juez supremo, se encontrarán cara a cara con aquel a quien condenaron. Imagine ese momento. El tribunal no será en el palacio de Caifás, será en el trono de Dios. Los acusadores no serán testigos falsos, será el espíritu de verdad. Y el juez no será Pilato, débil y manipulable. Será Jesucristo, el Cordero que fue inmolado y que ahora vive para siempre. En Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 al 18, Juan describe su visión del Cristo glorificado. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos». Ese es el Jesús que Anás y Caifás enfrentarán. No el Jesús manso y silencioso del pretorio, no el Jesús sangrante del Calvario, sino el Jesús resucitado en poder y gloria. Sus ojos son como llama de fuego, su voz como estruendo de muchas aguas. De su boca sale una espada aguda de dos filos, y su rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Cómo podrán Anás y Caifás sostener esa mirada? ¿Cómo podrán pararse ante aquel cuyos pies clavaron? ¿Qué dirán cuando él muestre sus manos y pregunte, ¿por qué hicieron esto? No habrá respuesta. No habrá justificación, solo el reconocimiento terrible y tardío de que estuvieron equivocados, de que él era quien decía ser, de que rechazar a Jesús era rechazar a Dios mismo. Y la sentencia será inapelable. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, según Mateo, capítulo 25, versículo 41. No porque Dios se goce en su destrucción, sino porque ellos mismos eligieron ese destino. Cada decisión que tomaron contra Jesús fue un paso más hacia el abismo. Y ahora, habiendo cruzado la muerte sin arrepentimiento, no hay retorno. El lago de fuego no es simplemente dolor físico, es separación eterna de toda fuente de bien. es existir en un estado donde Dios, quien es vida, luz y amor, está ausente por completo. Es el lugar donde la conciencia está completamente despierta, pero sin esperanza alguna. Es tormento sin alivio, angustia sin fin, remordimiento sin redención. Y allí, en ese lugar que Jesús llamó tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, Anás y Caifás pasarán la eternidad. No como víctimas, sino como autores de su propia condenación. Porque tuvieron al Salvador ante ellos y lo crucificaron. Tuvieron la verdad en sus manos y la llamaron mentira. Tuvieron la oportunidad de arrepentirse y la rechazaron. Este es el castigo final. No solo sufrir, sino saber que todo sufrimiento pudo haberse evitado con una sola palabra de arrepentimiento sincero. La historia de Anás y Caifás no es simplemente un relato histórico de dos hombres malvados. Es una advertencia divina escrita con letras de fuego para todas las generaciones. Es el ejemplo perfecto de cómo la religión sin Dios se convierte en el peor enemigo de Dios. Y las lecciones que sus vidas nos enseñan son tan relevantes hoy como lo fueron hace 2000 años. La primera lección es escalofriante. Es posible ser religioso y estar completamente perdido. Anás y Caifás conocían las Escrituras. Podían citar la Torá de memoria. Realizaban todos los rituales con precisión meticulosa. Vestían las ropas sagradas. Entraban al lugar santísimo. Pero sus corazones estaban más lejos de Dios que los de los publicanos y pecadores a quienes despreciaban. Jesús lo dijo claramente en Mateo, capítulo 23, versículos 27 al 28. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». La apariencia de santidad no es santidad. La posición religiosa no garantiza salvación. De hecho, la religión puede convertirse en el escondite perfecto para un corazón corrupto. Anás y Caifás son la prueba viviente de que se puede ser líder espiritual y esclavo de Satanás al mismo tiempo. La segunda lección es que el poder corrompe especialmente cuando se disfraza de piedad. Anás y Caifás no empezaron como monstruos, pero el poder prolongado sin rendición de cuentas los transformó. Cada vez que usaron su posición para enriquecerse, cada vez que manipularon al pueblo en nombre de Dios, cada vez que silenciaron una voz profética para proteger su status quo, se hundían más profundo en la oscuridad. El negocio del templo era lucrativo. Josefo cuenta que la familia de Anás controlaba el mercado de los animales para sacrificio. Compraban animales baratos y los vendían a precios exorbitantes a los peregrinos, quienes no tenían opción si querían ofrecer sacrificios. Era extorsión santificada, era robo con vestiduras sacerdotales, y cuando Jesús volteó las mesas de los cambistas, no estaba teniendo un arrebato de ira. Estaba denunciando un sistema corrupto que convertía la casa de oración en cueva de ladrones. La tercera lección es que rechazar a Jesús tiene consecuencias eternas. No hay pecado neutral. O te acerca a Él o te aleja. Anás y Caifás tuvieron a Jesús frente a frente. Vieron sus milagros. Escucharon su enseñanza. Presenciaron la evidencia de su divinidad. Pero eligieron rechazarlo porque aceptarlo significaba perder su poder. Y esa es la trampa más peligrosa. Cuando el ego, la reputación o el control se vuelven más importantes que la verdad. Cuando preferimos estar cómodos en nuestra mentira antes que incómodos en la verdad de Dios. Caifás literalmente rasgó sus vestiduras ante la declaración de que Jesús era el Hijo de Dios. Prefirió rasgar tela antes que rasgar su corazón en arrepentimiento. La cuarta lección es que Dios no olvida la sangre inocente. Anás y Caifás creyeron que podían matar a Jesús y continuar como si nada hubiera pasado. Pero Génesis, capítulo 4, versículo 10, registra las palabras de Dios a Caín después de matar a Abel. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre tiene voz, y la sangre de Jesús clamó por justicia. En Hebreos, capítulo 12, versículo 24, se nos dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Abel clamaba por venganza. Jesús clama por redención para los que se arrepienten, pero también clama por justicia contra los que lo rechazan deliberadamente. Anás y Caifás derramaron esa sangre con plena conciencia, y cada gota se convirtió en testimonio contra ellos. La quinta lección es que el juicio de Dios puede tardar, pero siempre llega. 37 años pasaron entre la crucifixión y la destrucción de Jerusalén. Quizás muchos pensaron que Dios había olvidado, que el asesinato de Jesús quedaría impune. Pero segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos recuerda: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La aparente demora del juicio no es debilidad de Dios, es misericordia, es oportunidad para arrepentirse. Pero cuando esa oportunidad es rechazada consistentemente, el juicio finalmente cae. Y cuando cae, es devastador. La sexta lección es que no podemos escondernos detrás de sistemas o instituciones. Anás y Caifás actuaron como representantes del Sanedrín, como guardianes de la ley, como líderes religiosos. Pero en el juicio de Dios no serán juzgados como instituciones, serán juzgados como individuos. Romanos capítulo 14, versículo 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No podrás decir: yo solo seguía órdenes. No podrás argumentar: todos en mi círculo pensaban igual. No podrás escudarte en la tradición o la costumbre. Estarás tú y Dios, y la pregunta será simple: ¿qué hiciste con mi hijo? La séptima y más importante lección es que mientras hay vida, hay esperanza. Porque aunque Anás y Caifás rechazaron a Jesús, otros líderes religiosos no lo hicieron. Nicodemo, miembro del Sanedrín, vino a Jesús de noche y posteriormente defendió su causa. José de Arimatea, otro miembro del concilio, dio su tumba para sepultar a Jesús. Saulo de Tarso persiguió a los cristianos con autorización de los sumos sacerdotes, pero se convirtió en Pablo el apóstol. Si Dios pudo transformar a Saulo, el perseguidor, en Pablo el predicador, podría haber transformado a Caifás, el asesino, en Caifás, el arrepentido. La tragedia no es que Dios no quisiera perdonarlos. La tragedia es que ellos no quisieron ser perdonados. Prefirieron morir en su orgullo antes que vivir en humildad ante el Salvador. Y esa es la lección final que resuena a través de los siglos. El mayor pecado no es ser malo. El mayor pecado es rechazar al único que puede hacerte bueno. La historia de Anás y Caifás no terminó con sus muertes. Sus ecos resuenan a través de los siglos cada vez que alguien elige el poder sobre la verdad, la tradición sobre la revelación, la comodidad sobre la convicción. Ellos son el arquetipo del líder religioso corrupto, y lamentablemente, cada generación produce sus propias versiones. En los primeros siglos de la Iglesia surgieron líderes que, como Caifás, sacrificaron la verdad en el altar de la conveniencia política. Durante la Inquisición hubo sacerdotes que quemaron a herejes con la misma mentalidad que Anás: es mejor que uno muera por el pueblo. En tiempos modernos hemos visto televangelistas que construyen imperios mientras el evangelio que predican está vacío del Cristo crucificado. El espíritu de Anás y Caifás vive cada vez que un líder religioso usa su posición para enriquecerse. cada vez que se predica un evangelio de prosperidad que ignora el llamado al sacrificio, cada vez que se silencia la verdad bíblica para no ofender a la cultura, cada vez que se prioriza la institución sobre las personas, el sistema sobre la compasión. Jesús advirtió sobre estos lobos con piel de oveja. En Mateo, capítulo 7, versículo 15, dijo: «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». No todos los que hablan en nombre de Dios realmente le conocen. No todos los que citan la Biblia la obedecen. No todos los que ocupan púlpitos tienen corazones puros. El problema con Anás y Caifás no era que fueran ateos. Era que eran religiosos sin relación con Dios. Conocían la letra de la ley, pero habían perdido el espíritu de la ley. Podían recitar Isaías de memoria, pero no reconocieron al Mesías cuando lo tuvieron frente a ellos. Esa es la ceguera más peligrosa, la ceguera que cree que ve. Jesús les dijo a los fariseos en Juan, capítulo 9, versículo 41: «Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece». La arrogancia espiritual es peor que la ignorancia espiritual porque se niega a ser enseñada. Pero hay otra razón por la que esta historia sigue siendo relevante. Porque todos llevamos dentro la capacidad de ser como Anás y Caifás. No en magnitud, quizás, pero sí en naturaleza. Cada vez que justificamos nuestro pecado, cada vez que nos negamos a perdonar, cada vez que elegimos nuestro orgullo sobre la humildad, estamos eligiendo el camino de Caifás. Cada vez que callamos la verdad por miedo a perder amigos, estamos actuando como Pedro en el patio de Caifás. Cada vez que vendemos nuestra integridad por beneficio personal, estamos repitiendo el pecado de Judas. Cada vez que nos lavamos las manos de responsabilidad moral, estamos imitando a Pilato. La crucifixión no fue solo obra de unos cuantos villanos. Fue el resultado de múltiples fallos humanos que se entrelazaron en un momento de la historia. Y esos mismos fallos siguen existiendo en nosotros hoy. Por eso la cruz es tan relevante, porque no solo revela el amor de Dios, también revela la depravación del corazón humano. Isaías, capítulo 53, versículo 6, dice: «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, no solo los pecados de Anás y Caifás, los tuyos también». Los míos también. Todos somos cómplices de la cruz. La diferencia es si reconocemos nuestra culpa y aceptamos el perdón, o si la negamos y rechazamos la gracia. También está la lección sobre cómo tratamos a los que son diferentes. Jesús amenazaba el status quo. No seguía las tradiciones humanas que se habían añadido a la ley de Dios. Sanaba en sábado. Comía con pecadores, tocaba leprosos, y todo eso enfurecía a los líderes religiosos porque exponía su hipocresía. Hoy, muchos que se llaman cristianos rechazan a personas que no encajan en sus moldes religiosos. Juzgan, excluyen, condenan. Actúan como si su pureza dependiera de mantenerse alejados de los sucios, olvidando que Jesús vino precisamente para los sucios, los quebrantados, los rechazados. Anás y Caifás construyeron muros cuando Dios quería construir puentes, cerraron puertas cuando Dios quería abrirlas, definieron quién era digno de Dios cuando Dios mismo había venido a demostrar que nadie es digno. Pero todos son invitados. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 4, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No algunos, no los religiosos, no los que cumplen ciertos requisitos, todos. Pero Anás y Caifás habían convertido el templo en un club exclusivo donde el acceso costaba dinero y la membresía requería aprobación humana. Y quizás la lección más personal es esta: examina tu corazón. ¿Hay áreas donde has endurecido tu corazón contra Dios? ¿Hay verdades que reconoces pero te niegas a obedecer? ¿Hay pecados que has racionalizado con argumentos teológicos? Si es así, estás en peligro de repetir el error de Caifás. El endurecimiento del corazón no sucede de repente. Es un proceso gradual. Comienza con pequeñas concesiones. Una mentira blanca, un chisme inocente, una crítica constructiva que en realidad es destructiva. Y cada concesión hace más fácil la siguiente, hasta que un día te encuentras capaz de crucificar al Salvador y creer que estás haciendo un servicio a Dios. Juan, capítulo 16, versículo 2, registra las palabras proféticas de Jesús. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Caifás pensó que estaba defendiendo la fe cuando estaba asesinando al autor de la fe. Y esa es la ceguera más aterradora, la ceguera que se disfraza de visión espiritual. Así que cuando leas esta historia, no la leas como un cuento sobre villanos antiguos. Léela como un espejo, porque Anás y Caifás no eran monstruos. Eran hombres religiosos, respetados, influyentes, y precisamente por eso su caída es tan instructiva y su juicio tan severo. Si has llegado hasta aquí en esta historia, no es casualidad. Es una cita divina, porque Dios no te mostró el destino de Anás y Caifás solo para informarte. Te lo mostró para advertirte, para darte la oportunidad que ellos rechazaron, para que veas el abismo antes de caer en él. Hay preguntas que debes hacerte ahora, en este momento, mientras aún hay tiempo, porque vendrá un día cuando ya no habrá tiempo. Cuando la muerte cierre la puerta de la oportunidad, cuando el arrepentimiento ya no sea posible, porque ya no estarás en el reino de la gracia, sino en el reino del juicio. Primera pregunta, ¿conoces a Jesús o solo sabes de él? Anás y Caifás sabían mucho acerca de Jesús, conocían sus enseñanzas, sus milagros, su popularidad, pero no lo conocían a él. Conocer acerca de alguien es información. Conocer a alguien es relación, y la salvación no viene por información, sino por relación. Juan, capítulo 17, versículo 3, define la vida eterna así. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No dice que sepan de ti, dice que te conozcan. Es la diferencia entre leer sobre el fuego y meter tu mano en él. Es la diferencia entre estudiar el amor y enamorarte. ¿Has tenido un encuentro personal con Jesús? ¿Has hablado con él, no solo recitado oraciones, sino realmente hablado? ¿Has escuchado su voz en tu espíritu? ¿Ha transformado tu vida de adentro hacia afuera? Si tu respuesta es no, entonces tu religión es tan vacía como la de Caifás. Segunda pregunta, ¿estás dispuesto a perder todo por seguir a Jesús? Porque eso es exactamente lo que Anás y Caifás no estaban dispuestos a hacer. Tenían demasiado que perder: poder, prestigio, riqueza, influencia, y eligieron retener lo temporal en lugar de ganar lo eterno. Lucas, capítulo 14, versículo 33, registra las palabras de Jesús. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No dice que perderás todo, dice que debes estar dispuesto a perderlo. Es una cuestión de prioridades. ¿Qué viene primero, Cristo o tu comodidad? Tercera pregunta, ¿estás usando la religión para servir a Dios o para servir a ti mismo? Anás y Caifás usaron el templo, el sacerdocio, las escrituras, todo para su beneficio personal. Convirtieron lo sagrado en mercancía. Y hay muchos hoy que hacen lo mismo. ¿Vas a la iglesia para ser visto o para ver a Dios? ¿Das ofrendas para impresionar o para honrar? ¿Sirves para recibir aplausos o para agradar al Padre que ve en secreto? Mateo, capítulo 6, versículo 1, advierte: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuarta pregunta. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? Porque Anás y Caifás vivieron con corazones llenos de odio, envidia y resentimiento, y ese veneno los destruyó desde adentro. El perdón no es opcional en el reino de Dios, es un requisito. Mateo, capítulo 6, versículos 14 al 15, dice: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es condicional. Tu perdón depende de tu disposición a perdonar. ¿Hay alguien que te lastimó y aún guardas rencor? ¿Hay una herida que te niegas a sanar porque disfrutas el papel de víctima? Si es así, estás bebiendo veneno esperando que la otra persona muera. Y mientras tanto, tu alma se marchita. Quinta pregunta. ¿Estás dispuesto a arrepentirte ahora? No mañana. No cuando te sientas mejor. No cuando las circunstancias mejoren. Ahora. Porque nadie tiene garantizado el mañana. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2, declara: He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No ayer, que ya pasó. No mañana, que quizás no llegue. Ahora. Este momento es tu oportunidad. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento. Judas sintió remordimiento y se ahorcó. El arrepentimiento es un cambio de mente que resulta en un cambio de dirección. Es ver tu pecado como Dios lo ve, confesarlo sin excusas y tomar la decisión firme de abandonarlo. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nota la secuencia. Primero arrepentimiento, luego conversión, entonces borrado de pecados, finalmente refrigerio espiritual. ¿Qué pecado te está separando de Dios en este momento? ¿Qué compromiso has hecho que sabes que es contrario a su voluntad? ¿Qué actitud estás albergando que está apagando el Espíritu Santo en tu vida? Nómbralo, confésalo, abandónalo, no hay otro camino. Sexta pregunta. Si murieras hoy, ¿dónde pasarías la eternidad? No donde esperas pasar, no donde te gustaría pasar, donde realmente pasarías, según el juicio de Dios, basado en tu relación con Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 12, es claro como el cristal. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No es ambiguo. O tienes al Hijo, o no lo tienes. Y si no lo tienes, no tienes vida eterna. No importa cuántas buenas obras hayas hecho. Anás y Caifás hicieron muchas buenas obras. No importa cuánto conocimiento bíblico tengas. Ellos conocían las Escrituras al dedillo. No importa cuánto tiempo hayas asistido a la iglesia. Lo que importa es, ¿has nacido de nuevo? Juan, capítulo 3, versículos 3 al 5, registra la conversación de Jesús con Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo no es una metáfora, es una transformación espiritual real donde el Espíritu Santo te da una naturaleza nueva, donde pasas de ser enemigo de Dios a ser hijo de Dios, donde tu nombre es escrito en el libro de la vida. Y eso solo sucede cuando confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, según Romanos, capítulo 10, versículo 9. Si nunca has hecho eso, hazlo ahora. No necesitas un sacerdote que interceda. Jesús ya es tu intercesor. No necesitas un templo donde ir. Tu corazón es el templo donde Dios quiere morar. No necesitas una ceremonia elaborada. Solo necesitas un corazón sincero y una fe simple. Dile ahora: Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que merezco el juicio como Anás y Caifás, pero creo que tú moriste en mi lugar. Creo que tu sangre pagó mi deuda. Creo que resucitaste y que vives. Te pido que entres en mi corazón. Te pido que seas mi Salvador y mi Señor. Te entrego mi vida. Hazme nuevo. Amén. Si oraste esa oración con sinceridad, algo acaba de suceder en el reino invisible. Los ángeles están celebrando según Lucas, capítulo 15, versículo 10. Tu nombre acaba de ser escrito en el libro de la vida según Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. El Espíritu Santo acaba de entrar en ti según Romanos, capítulo 8, versículo 9. Y tu destino eterno acaba de cambiar de condenación a salvación. Ahora empieza un nuevo camino. No será fácil, pero tendrás ayuda. Busca una iglesia que predique la Biblia completa. Busca hermanos en la fe que te fortalezcan. Lee la palabra de Dios diariamente. Ora sin cesar. Y cuando caigas, porque caerás, levántate. Porque Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El destino de Anás y Caifás no tiene que ser el tuyo. Ellos eligieron rechazar la gracia. Tú puedes elegir aceptarla. Ellos murieron en su orgullo. Tú puedes morir a tu orgullo y vivir en Cristo. Ellos pasarán la eternidad separados de Dios. Tú puedes pasar la eternidad en su presencia. La elección es tuya, pero debes elegir ahora, porque el tiempo se acaba. Y cuando se acabe, tu elección será permanente. Hemos caminado juntos a través de una historia oscura. Hemos visto cómo dos hombres que tenían todo lo que este mundo valora, poder, prestigio, posición, lo perdieron todo por rechazar lo único que realmente importa, Jesucristo. Hemos visto su orgullo, su pecado, su caída y su juicio. Pero antes de cerrar este libro, hay una verdad final que debes entender. Tu historia aún no está terminada. Anás y Caifás murieron sin arrepentirse y su destino quedó sellado. Pero tú, que lees esto, aún respiras. Aún tienes un latido en el pecho. Aún tienes una oportunidad de escribir un final diferente para tu vida. Y ese es el regalo más precioso que Dios puede darte. Tiempo. No lo desperdicies. Cada día que vives es un día que Dios te da para arrepentirte, para cambiar, para volver a Él. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 23, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cada amanecer es una nueva oportunidad. Cada respiro es una invitación a la vida. Cada latido de tu corazón es un recordatorio de que Dios aún no ha cerrado la puerta de la gracia para ti. Pero no asumas que esa puerta estará abierta para siempre, porque llegará el día cuando se cierre. Hebreos, capítulo 9, versículo 27, es directo y sin ambigüedades. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Una sola vez. No hay reencarnaciones, no hay segundas oportunidades después de la muerte, no hay purgatorio donde puedas pagar tus pecados. Es una vida, una muerte, un juicio. Anás y Caifás creían que tenían tiempo, creían que podían lidiar con Jesús después. Pero el después nunca llegó en los términos que esperaban. La muerte los alcanzó, y con ella el fin de todas las oportunidades de arrepentimiento. Y ahora, en este momento, mientras tú lees esto, ellos están conscientes, en tormento, esperando el juicio final que solo empeorará su situación. Pero no tiene que ser así contigo. La diferencia entre tu historia y la de ellos puede ser esta. Ellos rechazaron la luz cuando la tuvieron. Tú puedes aceptarla ahora que aún la tienes. Jesús declaró en Juan, capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz está brillando sobre ti en este momento. Puedes sentirla. Es esa inquietud en tu espíritu. Es esa convicción que te dice que algo en tu vida no está bien. Es esa voz suave que te susurra, «Vuélvete a mí». Ese es el Espíritu Santo llamándote, atrayéndote, dándote la capacidad de responder. No endurezcas tu corazón. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 8, advierte, «Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Hoy, no mañana, hoy, porque el endurecimiento del corazón no sucede de golpe. Sucede gradualmente, con cada no que le das a Dios, con cada convicción que ignoras, con cada oportunidad que rechazas. Caifás escuchó la voz de Dios muchas veces. Cuando Jesús enseñaba en el templo, cuando sanaba a los enfermos, cuando resucitó a Lázaro, cada milagro era una invitación a creer. Cada enseñanza era un llamado a arrepentirse. Pero cada vez Caifás eligió endurecer su corazón un poco más, hasta que llegó el punto donde ya no podía escuchar la voz de Dios aunque quisiera. No permitas que eso te suceda. Si sientes convicción ahora, responde ahora. Si reconoces que has estado viviendo como Anás y Caifás, usando a Dios para tus propios fines, priorizando el poder sobre la piedad, rechazando la verdad por conveniencia, detente ahora mismo y arrepiéntete. Arrodíllate donde estás, cierra tus ojos y con total honestidad dile a Dios lo que realmente hay en tu corazón. No uses palabras religiosas, usa palabras reales. Dile tus miedos, tus pecados, tus fracasos. Confiésale que has estado equivocado. Admítele que necesitas su perdón. Pídele que te cambie de adentro hacia afuera. Y cuando lo hagas, algo milagroso sucederá. Descubrirás que Dios estaba esperando exactamente eso. Que no te rechazará como tú pensabas. Que no te condenará como mereces. Que en cambio, te recibirá con brazos abiertos como el padre del hijo pródigo. Lucas, capítulo 15, versículos 20 al 24, cuenta esa hermosa parábola. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Ese es el corazón de Dios hacia ti. No importa cuánto tiempo hayas estado lejos, no importa cuán profundo hayas caído, no importa cuán sucio te sientas, si vienes a Él en arrepentimiento genuino, Él correrá hacia ti, te abrazará, te restaurará, te dará vestiduras limpias, te pondrá un anillo en tu dedo, matará el becerro gordo y celebrará tu regreso. Pero tienes que dar el primer paso. Dios no forzará tu voluntad. Anás y Caifás son prueba de eso. Tuvieron todas las oportunidades y las rechazaron todas. Dios respetó su elección. Y si tú eliges rechazarlo, Él también respetará tu elección. Pero entonces vivirás y morirás con las consecuencias de esa decisión. Josué, capítulo 24, versículo 15, presenta el desafío. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escoge hoy. No pospongas la decisión más importante de tu existencia. Si murieras esta noche, ¿estarías listo? Si el Señor regresara mañana, ¿te encontraría preparado? Si tuvieras que pararte ante el trono de Dios ahora mismo, ¿qué dirías cuando te preguntara, ¿por qué debería dejarte entrar en mi cielo? Si tu respuesta es porque fui a la iglesia, o porque fui buena persona, o porque di dinero a los pobres, entonces tu respuesta es insuficiente. La única respuesta correcta es, porque puse mi fe en Jesucristo, porque su sangre lavó mis pecados, porque no confío en mis obras, sino en su gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, lo dice claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracia, F.E. don. Esas tres palabras definen la salvación. No es algo que ganas, es algo que recibes. Imagina que sostengo en mi mano un regalo envuelto. Dentro está la vida eterna, el perdón de pecados, la paz con Dios, la esperanza de cielo. Te lo ofrezco gratuitamente. No tienes que pagarlo, no tienes que ganarlo. Solo tienes que extender tu mano y recibirlo. Eso es la salvación. Pero si mantienes tus manos cerradas, aferradas a tu orgullo, tu pecado, tu autosuficiencia, no puedes recibir el regalo. Anás y Caifás mantuvieron sus manos cerradas alrededor de su poder terrenal, y por eso perdieron el poder eterno que Dios ofrecía. Abre tus manos, suelta lo que estás aferrando y recibe lo que Dios está ofreciendo. Hazlo ahora, no porque yo lo diga, sino porque el Espíritu de Dios te está urgiendo en este momento a hacerlo. Y cuando lo hagas, cuando finalmente te rindas a Cristo, descubrirás algo asombroso, que Él fue quien te buscó todo el tiempo, que Él fue quien puso este mensaje en tu camino, que Él fue quien suavizó tu corazón para escuchar, que Él fue quien te dio la fe para creer, y que Él es quien te está salvando ahora mismo. Juan capítulo 6, versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Si estás sintiendo el deseo de venir a Cristo, es porque el Padre te está atrayendo. No resistas más, deja que te lleve a los brazos del Salvador. La historia de Anás y Caifás es una advertencia terrible, pero tu historia puede ser un testimonio hermoso de cómo estabas perdido y fuiste hallado, de cómo estabas ciego y ahora ves, de cómo estabas muerto en pecados y fuiste hecho vivo en Cristo. Escribe ese final, escríbelo hoy, escríbelo con la decisión más importante que jamás tomarás, seguir a Jesús sin reservas, sin condiciones, sin mirar atrás. Y cuando llegue tu último día, cuando des tu último respiro, no enfrentarás el terror que enfrentaron Anás y Caifás. Enfrentarás la sonrisa del Salvador. Escucharás las palabras más dulces que un alma puede oír. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, según Mateo, capítulo 25, versículo 23, y pasarás de esta vida temporal a la eternidad con Dios, donde no hay más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, según Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Ese es el final que Dios quiere escribir para ti, pero la pluma está en tu mano. Escribe sabiamente, escribe con fe, y escribe ahora, mientras todavía hay tinta en el tintero del tiempo. Que Dios te bendiga, que Dios te guíe y que Dios te salve, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios una palabra: transformado. Ese será tu testimonio de que hoy algo cambió en ti, que no serás como Anás y Caifás, que elegiste la luz sobre las tinieblas, que elegiste a Cristo sobre el mundo. Y si aún luchas con dudas, escribe, búscame, porque el buen pastor deja las 99 para buscar la una que está perdida, y ese eres tú. Él te está buscando, deja que te encuentre. La historia de juicio terminó, pero la historia de gracia continúa, y tú eres el siguiente capítulo.